Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Una producción original de Footbox.
Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos, con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Este es el podcast de Raúl Orbañanos. Footbox nos escucha en todas las plataformas en la que nos busque. Ahí estamos. Y el día de hoy tengo un invitado que me da muchísimo gusto saludar, un muy buen amigo de muchos años, compañero de batallas, de miles de desayunos. Toño de Valdés, ¿cómo estás, Toño?
¿Qué pasó, Raúl? ¿Cómo andas? Un abrazo para ti y para toda la gente que te sigue en el podcast. Qué gusto de estar en contacto contigo. Dirían los bromistas que aquí está gran parte del atlantismo.
Lo dicen de envidia, Toño. Lo dicen de envidia. Oye, ¿cuántos desayunos nos habremos echado en el Lancis?
No, Raúl, imagínate, pues toda la época de Al Despertar ahí, que estaba Guillermo Ortega al frente del noticiero, y Javier, tú y yo, pues hacíamos la sección de deportes, y la verdad era muy divertido. Pero bueno, pues han de haber sido, ¿qué te gusta? Unos 3 años fácil, ¿no? 2-3 años fácil.
Sí, 3 años.
De diario ir al Nancy ahí enfrente de Televisa Chapultepec. Muy divertido. Y además hay historias ahí increíbles, ¿no? Porque de ahí sale el Furby, ni más ni menos. Sí. El Furby, ¿te acuerdas que llegaba ahí? Era un chavito que llegaba y me puedo sentar con ustedes, y ahí se sentaba y escuchaba las pláticas y todo el rollo que se armaba ahí día a día con Arvizu y con el capitán Albores y con Javier y bueno, pues todos los que iban ahí al desayuno, que era siempre una mesa como de 8 o 10 personas, ¿no?
Con las patoaventuras de Albores, ¿no?
Todavía anda dando guerra en hoy.
Sí, tipazo. Oye, pero fue muy buena época, Toño, ¿no? Oye, nunca tuvimos un problema. Nunca, siempre de buen humor.
Nada, la verdad es que la pasamos muy bien, muy divertidos. El otro día estuve con Memo, justamente con Memo Ortega, y estábamos recordando esa época, que fíjate que se da, todo se va dando de rebote para hacer ese programa, porque queda Memo Ortega al frente, digamos, de las mañanas, al salir primero Abraham Zabludovsky y después salir Ricardo Rocha, que recientemente falleció. Ellos pues no les gustó, no aguantaron, no simplemente no se les dio la mañana, y entonces Memo Ortega se quedó al frente de las mañanas, y tú ya hacías algo con Javier, me acuerdo, de algún comentario en el programa de Memo Ortega, y después ya me sumé yo para hacer una sección de deportes, la verdad, padrísima.
Muy, muy buena parte. Oye, a mí me costaba un trabajo la levantada, Toño. Tú estás acostumbrado.
¿Cómo me acuerdo? Porque Raúl y Javier me decían, para la gente que está escuchando esto, a mí, decía Raúl, a mí déjame las notas con audio, nada más las presento y ya, y las que son texto, échatelas tú.
Oye, Toño, ¿cuántos años llevas ya en este asunto?
Uy, Raúl, ya voy a cumplir 45 años, yo empecé en el 68, en 1978, en diciembre, así que en diciembre de este año cumplo 45 años en los medios, bueno, en Televisa, porque pues, es el único lugar donde he estado, Y sí, pues ya es un recorrido de un montón de tiempo, ¿no? De muchos, muchos años.
Y has transmitido, desde luego, béisbol, desde luego, básquetbol, pero también te has trabajado en fútbol, en Juegos Olímpicos. ¿Qué te faltaría, Toño, para hacer?
Pues yo creo que así de eventos, Raúl, pues nada, porque entre mundiales y Juegos Olímpicos y Super Bowls y series mundiales, pues lo que, digamos que lo que a mí me apasiona y lo que a mí me gusta, pues lo he hecho, afortunadamente me ha tocado hacerlo todo y además en diversas ocasiones, ¿no? Obviamente muchas más veces series mundiales porque son todos los años, o los Super Bowl porque son todos los años, que los mundiales o los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero yo en realidad, pues no, así que tú me digas qué te falta por hacer, pues no, sinceramente no hay un evento que dijera yo, este me falta, ¿no? La verdad es que he tenido mucha fortuna y ha sido pues un recorrido padrísimo de pues ya 4 décadas y medio.
¿Sabes de qué me acuerdo muy bien, Toño? De una vez que en el Mundial de España 82... te encontré en un aeropuerto. Yo venía, sí, creo que venía de Zaragoza y tenía que ir a Valencia y venía muy desmañanado y yo creo que crudo, voy a decir la verdad. Y te dije, Toño, échame la mano, no me voy a dejar el avión, y me eché una siestita y luego ya tú me hiciste la balona a despertarme y dice, ya va a salir tu avión ahí en el aeropuerto de España, en ese Mundial de 82, que te digo una cosa, ese Mundial me gustó mucho a mí porque no sufrías, como no fue México, no sufríamos.
Claro, claro, no, y además qué fiesta, Raúl, qué fiesta, la verdad es que los españoles son buenos para eso de la fiesta. Me acuerdo perfecto de que nos encontramos en el aeropuerto, era en Zaragoza. A mí me tocó cubrir en aquel mundial, me tocó cubrir Sevilla, Málaga y Zaragoza, y bueno, fuimos un par de veces a Zaragoza y regresamos porque nuestra base fue realmente Málaga, pero me acuerdo perfecto de eso. Pues yo estaba bien chavito, era la primera vez que yo iba a un mundial. Bueno, tú también estabas bien chavo. Estábamos, pues digo, no recuerdo exactamente cuántos partidos me tocó narrar de fútbol ahí, pero fueron puros partidos de radio, Raúl. En ese entonces se hacía una cobertura muy amplia, no solamente para televisión, sino también para radio. Y yo fui para hacer radio, me tocó hacer un par de cosas de televisión, una de ellas con Pelé, con el Rey Pelé, me acuerdo, pero en realidad yo fui para radio en aquel 82, ¿no?
Oye, es que, Toño, esas coberturas que se hacían de Copas del Mundo de televisión y radio, o bueno, no en Copas del Mundo, en la Liga Mexicana, en el Azteca, que hacías radio y hacías televisión, eran impresionante cómo te formabas, o sea, eran formativas, claro, porque empezabas en el radio y en el radio... la gente, tienes que hacer una narración diferente, ¿no? La ubicación donde están los jugadores. Entonces eran buenísimas para formar a los comentaristas, ¿no? Yo creo que ahora es algo que les falta a los comentaristas, ¿eh?
Sí, puede ser, puede ser. Fíjate que al empezar yo en 78, yo hice cancha primero y después ya me subieron al palco a narrar. En ese 78, pues era Don Raúl del Campo Jr., el mero mero, el productor de los partidos, de todos los partidos en el Estadio Azteca, ¿no? Y ahí se hicieron, o nos hicimos muchísimos comentaristas, pero muchos, muchos, pasamos ahí un montón, Beto Murrieta, Noel Cárdenas, y así fueron, bueno, por ahí pasó Pepe Segarra, por ejemplo, pero fuimos muchísimos que pasamos en esa época, y además fue una época que se alargó, porque Don Raúl estuvo muchos años todavía al frente. Me estaba comentando hace poquito Ramón Aranza, que es mucho más, entró mucho tiempo después de lo que yo entré, y a él también le tocó Don Raúl del Campo Jr. Entonces fueron varias generaciones de comentaristas que pasaron, y tienes toda la razón. O sea, una cosa era narrar para televisión y otra totalmente distinta narrar para radio, mucho más descriptivo, y además... los equipos que se armaban, Raúl. O sea, la primera vez que yo tomé un micrófono, que fue un América Tecos en 78, con Lalo Treyes, que me pasó el micrófono, estaba Fernando Luengas y Ángel Fernández de narradores. Luego en el palco estaba don Agustín González Escopeta y Teodoro Cano. En una de las porterías estaba el Che Ventura. En la otra portería estaba Lalo Treyes y en media cancha estaba Juan Manuel Damián. O sea, realmente era un equipo muy completo, muy sólido de esas transmisiones de radio, ¿no? Y claro que fue una gran escuela para todos los que después nos fuimos desarrollando y pasamos a la televisión. Y ya, bueno, por circunstancias yo dejé de hacer narraciones de fútbol y pasé al béis y al americano, pero bueno, ya... fueron circunstancias completamente distintas a lo que yo al principio pensé que iba a ser mi carrera, ¿no?
Pero, oye, ¿con qué figurones trabajaste? Sí. Y luego, si le sumas el que trabajaste con Sonia Alarcón, claro, con el Mago Septién, no, bueno, pues trabajaste con todos los grandes.
Sí, Raúl. Bueno, mis maestros, mis grandes maestros fueron Sonny y el Mago. En el béis, Fernando Bonrosum en el americano, el caso de Memo Ochoa en los noticieros, fueron grandes, grandes maestros, y tienes toda la razón. Me tocó trabajar con todos ellos. En acción me tocó con don Fernando Marcos, me tocó con Toño Andere, con Adiel Bolio, todas esas figuras de leyenda, de esas figuras de toda la vida. Que seguimos cuando éramos niños, ¿no? Y bueno, obviamente más adelante, pues ya la posibilidad de trabajar con personajes como tú, que tú sabes lo que significó mi niñez y también el todo el desarrollo de mi atlantismo, todo lo que significaste tú en eso, ¿no? De que yo fuera atlantista.
Afortunadamente, Toño, porque somos muy pocos, mano, pero fíjate que es una afición muy especial la del Atlante. Sí. Ahí está Pepe Segarra, ahí estás tú, estoy yo, está Beto Murrieta, que son de los que siguen siendo atlantistas de hueso colorado, y algunos buenos compañeros que se nos adelantaron, que también eran atlantistas, como el Rudo Rivera, sí, Valtierra. Sí. Somos pocos y se nos van, mano, es increíble. Sí. Pero es un equipo de mucha, muchísima tradición. Fíjate que yo narré una final del Mundial de 82 con Fernando Marcos y con Ángel Fernández. Fue una experiencia inolvidable eso. Sí. Inolvidable. Estos grandes maestros te van a formar muchísimo. Ahora, dime una cosa, Toño. ¿Qué es lo que más te ha gustado narrar? O sea, ¿qué evento? ¿Recuerdas alguno especial? ¿Algunos Juegos Olímpicos? ¿Alguna carrera? ¿Algún juego de béisbol?
Sí, mira, yo tengo tres grandes, grandes momentos en mi carrera. El primero, sin duda, el juego que ganó Fernando Valenzuela en la Serie Mundial del 81. Esa fue mi primera Serie Mundial. Yo cumplí 21 años justo en el desarrollo de la Serie Mundial, el 22 de octubre, y al día siguiente Valenzuela ganó su partido en Dodger Stadium a los Yankees. Ese es el primero, sin duda. Y luego está lo de Ana Guevara, cuando gana la prueba de los 400 metros en Francia. Ahí estábamos transmitiendo con Javier la final de los 400 metros mundial de atletismo. Y fue también un momento mágico, ¿no? Extraordinario, esa victoria de Ana Gabriela Guevara. Y el tercero, Raúl, no me tocó transmitirlo a mí, pero me tocó hacer el previo con Miguel Gurbitz, que tú conoces bien. Bueno, Miguel está en los medios gracias a Raúl Orbañanos. Así empezó su carrera Miguel. Y hicimos el previo, él y yo, afuera del estadio de Wembley. Y luego tuve la fortuna de estar en el estadio en esa victoria de México sobre Brasil, que le dio la medalla de oro a México. Entonces, yo digo que esos son los tres momentos mágicos que me han tocado. Obviamente, imagínate, con tantas series mundiales y Super Bowls y mundiales y Juegos Olímpicos y demás. O sea, hay muchísimos momentos increíbles, ¿no? Pero yo me quedo con esos tres, porque son momentos históricos para el deporte en nuestro país.
Oye, Toño, si tú tuvieras la capacidad de hacer un estadio para que jugara ahí el Atlante, ¿de qué estadio del mundo de los que has recorrido te apoyarías?
Fíjate, a mí me encantó cuando yo lo conocí, el Sky Dome, ahora llamado Rogers Center, allá en Toronto. Una joya arquitectónica y de ingeniería. Es de verdad una maravilla, porque ese estadio... fue de los primeros que tuvieron el techo retráctil, pero no solamente eso, Raúl, tiene un hotel, está en el centro de la ciudad, es así como que, es como un símbolo de la ciudad de Toronto, ¿no? Entonces, a mí me encanta el Rogers Center, es de mis estadios favoritos, ¿no? Yo me quedaría con ese, obviamente, lo que acaban de hacer en Los Ángeles con el SoFi Stadium es increíble, es una cosa de locos lo que costó, además, $4,000 millones, o sea, realmente fue una cosa verdaderamente de locos, pero lo que es ese estadio y cómo se ve desde cualquier punto, se ve de maravilla la cancha, pero si me pides uno nada más, a mí me fascina el Rogers Center, y así haría yo la casa del Atlante, nada más que más adaptado para tener como campo de fútbol.
Un poquito más chico para que quepamos todos.
Exacto.
Oye, ahora que nos pusieron una zarandeada los gringos en el fútbol, qué bárbaro. ¿Cómo han? Bueno, se habla mucho de que son mejores que nosotros, etcétera. Eso lo dejamos para otro análisis. Pero los estadios que han construido para jugar al fútbol soccer, estuve la semana antepasada en Los Ángeles. ¿Qué estadios se mandan estos cuates, no? ¿Qué estadios más bonitos? ¿Qué bien trabajados? Ahí sí nos dan tres vueltas, Toño.
No, y además, Raúl, hacen un estadio y a los 15 años ya lo están tirando para hacer otro. O sea, realmente, digamos que los estadios caducan muy rápido en los Estados Unidos y son escenarios increíbles. Y además, este crecimiento del MLS tiene que ver también con pues la infraestructura que tienen. Y pues ya viste que prácticamente ya todos los equipos, o la gran mayoría, ya tienen su estadio propio. O sea, no se van a jugar al estadio del fútbol americano o al estadio de base, ya tienen su propio estadio, pues es parte de la fortaleza económica que tiene Estados Unidos y que tienen los equipos de la MLS, ¿no? Los estadios son espectaculares, ni duda cabe. A mí me encanta el estadio este que le hicieron al LAFC, está padrísimo, la verdad.
Está precioso.
Y está pegadito al Coliseo. Pegadito al Coliseo de Los Ángeles, pudieron haber, digamos, hecho una adaptación en el Coliseo para que ahí jugaran fútbol, y no, decidieron hacer su estadio chiquito, no necesitan más de, ¿qué te gusta? 20, 25 mil, 30 mil personas para sus equipos de fútbol soccer. Y se han adaptado de manera extraordinaria, ¿no? Fíjate que ahorita que estás hablando de estadios, no sé si ya conociste el Alfredo Harp, el estadio de los Diablos Rojos.
Ah, está muy bonito.
¿Qué estadio se aventó Alfredo Harp? La verdad, mis respetos, porque en esta época en la que pues la infraestructura en México pues se ha atorado, ¿no? En donde pues, es difícil construir estadios o no es tan común, sobre todo la Ciudad de México, porque como que en la Liga Mexicana del Pacífico sí hicieron varios estadios recientemente, pero en la Ciudad de México como que se habían olvidado de crecer en infraestructura. Ahora el Estadio Azteca lo van a remodelar, en fin, pero estadios nuevos, ¿no? Escenarios nuevos, y el Estadio Alfredo Harp de los Diablos Rojos del México, la verdad es que está espectacular, es toda una experiencia ir al estadio, y claro, la gente disfruta muchísimo y la gente ha respondido, Raúl. O sea, ahora para conseguir un boleto para ir a ver a los Diablos no está tan sencillo, y se está convirtiendo como en todo un acontecimiento, se puso de moda pues ir al béisbol en México.
Yo soy seguidor de los Diablos, ¿eh? Yo siempre he sido Diablos, pero desde hace muchos años yo era seguidor del Chero Mayer, de Alonso Perry,
claro,
de aquellos Diablos de hace muchísimos años. Oye, Toño, oye, ahorita que dijiste de Alfredo Harp, caramba, si tuviéramos más directivos en el deporte nuestro como Alfredo Harp, el deporte sería otra cosa.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Alfredo es un enamorado de bueno, obviamente es un enamorado de los Diablos, pero es un enamorado del deporte, y él lo que busca. Claro que quiere que los Diablos sean campeones, pero lo que quiere es que crezca el béisbol, y la verdad es que lo está consiguiendo y lo está haciendo muy bien, y está caminando de manera muy, muy positiva El crecimiento ha sido muy importante y creo que sí, este tipo de personajes son los que necesitamos indiscutiblemente. En el deporte que me digas, en el deporte que sea, son de esos personajes que sí, evidentemente cuidan su dinero, no van a tirar su dinero, pero que lo utilizan para cosas positivas y para llevar cuestiones positivas para el deporte, en este caso para el béisbol.
¿Y tú le vas a los Diablos también?
Sí, Raúl, yo narro Diablos desde 1980 y...
Sí.
Desde el 83 narro Diablos yo.
No, bueno, fíjate nada más la cantidad de peloteros que has visto pasar. Sí. En el fútbol, el fútbol le vas al Atlante, en el béisbol le vas a los Diablos. Sí. En las ligas mayores, a los Dodgers.
Ajá, sí.
Sí.
En la NFL, a los Raiders. Y sí. En la NBA le voy a San Antonio porque pues ahí nacieron mis nietos, tres de mis nietos, entonces pues los Spurs de San Antonio.
¿Y en el fútbol internacional, fútbol de España?
Me gusta el Barcelona, soy pro Messi, entonces me gusta el Barça.
¿Y tu gran ídolo de beisbolistas?
Fernando Valenzuela, Raúl, sin duda, Valenzuela. Es un antes y un después de Fernando Valenzuela en el béisbol mexicano. El impacto que tuvo, lo que provocó para que la gente volteara a ver el béisbol, para que la gente se enamorara del deporte, de este deporte, que le entendiera, porque el béisbol, tú sabes que el béisbol, si no lo sigues de chavito, difícilmente ya mayor te vas a conectar con el béisbol. Cuesta trabajo, son muchas reglas, es un deporte complicado. Ya le están quitando lo lento con esto del cronómetro. Esto fue un gran acierto de Grandes Ligas. Ya lo están utilizando en México, no igual que en Grandes Ligas, pero ya lo están haciendo en México también. Y entonces ya hay más ritmo en los partidos, ¿no? Pero bueno, Fernando Valenzuela, sin duda.
¿Pelé, Maradona o Messi?
Ay, Raúl, qué difícil. Qué difícil, épocas distintas, pero bueno, Pelé.
Pelé, no, bueno. Sí, los chavos de ahora no entienden que uno diga Pelé cuando ven jugar a Messi, ¿verdad?
Es que es normal, no lo vieron jugar. Simplemente ven un resumen o cualquier cosa del brasileño y entonces no captan, no dimensionan lo que fue el fenómeno que fue Edson Arantes do Nascimento, pero fue una cosa increíble, ¿no? Los que tuvimos la fortuna de vivir el Mundial del 70, Raúl, yo estaba muy chavito, pero me acuerdo perfecto de aquella selección brasileña de Tostao y de Jairzinho y de Gerson y de Clodoaldo y bueno, todos, Félix, el portero que era tan criticado, ese equipazo que tenía Brasil y por supuesto como el gran eje, el número 10 de Pelé, bueno, Carlos Alberto, el capitán, o sea, ese equipo hacía magia en la cancha, ¿no? Era realmente un equipo que te encantaba, te ilusionaba, te volvía que no dejar, no podías dejar de verlo, ¿no? Era un gran equipo ese Brasil del 70 que la verdad que qué suerte tuvimos de que todo eso se viviera primero en Guadalajara y después en la Ciudad de México. No,
fíjate la suerte que hemos tenido en la sucesión de deportistas. O sea, nos han tocado auténticos fenómenos del básquetbol, del boxeo, del fútbol, del béisbol, del atletismo, Toño. O sea, hemos tenido la gran fortuna de ver unos cambios generacionales maravillosos.
Sí, sí. Bueno, imagínate, ahorita que mencionas lo del atletismo, lo de Usain Bolt ha sido pues realmente una cosa formidable, ¿no? La capacidad de este hombre, no solamente para ser el más rápido de la historia, sino para mantenerse, que esto es lo maravilloso del deporte actual, Raúl, porque fíjate, y nos podemos ir por deporte, Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic en el tenis, el caso por supuesto de Tom Brady en el fútbol americano, el caso de Messi y de Cristiano Ronaldo en el fútbol, y así nos podemos seguir. Son deportistas que en otras épocas se hubieran retirado, no sé, 3 años antes, 5 años antes, pero esta época es diferente y esta época como dicen, la edad es solamente un número, solamente es un dato, pero no importa, lo que importa es tu preparación, cómo estás físicamente y cómo te estás desarrollando físicamente, ¿no? Y la verdad es que sí, es admirable lo que ha pasado en muchos deportes con figuras que llegan a los 30 y tantos, que llegan a los 40 y tantos inclusive, y que siguen brillando.
Oye, con la gente que platico en este podcast, siempre le pregunto, ¿tequila o cerveza? Pero a ti te voy a preguntar, ¿Coca o Pepsi?
Sí, Raúl, ya sabes que yo soy... Pero eso sí, no puedes negar, Raúl, no bebo, pero soy un gran acompañante de las comidas.
Excelente, excelente. Oye, porque hay gente que no toma una copa y se cansa, tú aguantas vara y sigues en la plática, la verdad, mis respetos.
Mira, Raúl, de las cosas que yo más extraño de la época de Televisa Deportes es justamente esa convivencia, ¿no? Esos momentos que vivimos ahí contigo, con Javier, con Arturo Bricio, con Ricardo Peláez, pues todo ese grupo que, la verdad, cómo nos divertimos, Paco Villa, por supuesto, en su momento, el Perro Bermúdez, todos esos personajes que vivimos independientemente del trabajo y de los eventos que nos tocaron, etcétera, etcétera. Lo que vivimos fuera de, ¿no? Lo que vivimos en la convivencia, yo lo disfruté muchísimo y no hay duda que eso se extraña, ¿no?
Sí, fue muy buena época, muy buena época, la verdad, la que pasamos ahí. Ahí nació Televisa Deportes, exactamente. Claro. Es justo el nacimiento de Televisa Deportes y caramba, fue una época maravillosa. Oye, Toño, has trabajado, ya hablamos de las figuras deportivas, pero también has trabajado con Memo Ortega, has trabajado con, con López Dóriga, con una cantidad de gente has trabajado también. Sí. Yo ahora que veo Televisa y te veo a ti, aparte, muy bien todavía, y te lo he dicho te lo he dicho en privado y lo digo públicamente, te admiro, soy tu fan, y te veo muy bien, te veo entero, y me pongo a pensar la cantidad de gente con la que has trabajado.
Pues Raúl, imagínate en 45 años cuánta gente, ¿no? Y además, fíjate que yo en este 83, en este 2023 cumplo 40 años, porque yo empecé en 83 en Noticieros en la Mañana y empecé obviamente con Memo Ochoa y luego empezó pues el recorrido, ¿no? Y me he quedado en las mañanas ahí con un montón de personajes, con Ricardo Rocha, con Memo Ortega, como decías, con Joaquín López Dóriga, con Adela Micha, con Leonardo Kurchenko, con Jorge Berry, con Lourdes Ramos, con Carlos Loret de Mola, ahora con Daniel Iturbide y con Enrique Campos. O sea, yo he tenido la fortuna de que pues me han dado la oportunidad de seguir ahí en las mañanas y la verdad es que lo he disfrutado mucho, ¿no? Y sí, todos son grandes, grandes personajes. Fíjate, curiosamente, con Jacobo Zabludovsky, que en paz descanse, me tocó muy poquito de transmitir. Obviamente tuve una relación no cercana, pero tuve una relación con él, pero me tocó muy poquito. Lo único que transmití con Jacobo fueron un par de inauguraciones de Juegos Olímpicos. Fue todo lo que me tocó con él, porque pues, él nunca estuvo en las mañanas, obviamente. Abraham estuvo muy poquito tiempo en las mañanas y no me tocó con él tampoco, pero todos estos personajes que te dije, todos pasaron por la mañana y bueno, hoy, el programa hoy que conocemos actualmente, también a mí me tocó ser fundador ahí con Alexis Núñez de productor y con Talina Fernández y con Alfredo Adame y con pues todos los personajes que han pasado por ahí, ¿no? Que han sido muchísimos, pero bueno, pues ha sido un largo recorrido sin duda. Oye, Raúl, pero antes de que me vayas a cortar, yo sí quiero platicar la anécdota, por la gente que no lo conozca, de por qué soy atlantista.
A ver, venga.
Porque mi mamá, por lo menos eso decía, creo que sí era cierto, Raúl, mi mamá conocía a tu mamá, a Tere, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, yo sí, de niño comía muy mal, y decía mi mamá, a ver, si comes bien, te voy a llevar un día a comer a casa de Raúl Orbañanos. Raúl, cosa que nunca cumplió mi mamá. Nunca lo cumplió, pero bueno, pero fue tal el impacto para un chavito, que, bueno, yo ya te seguía y seguía el fútbol y demás, pero a partir de ese momento tú estabas bien chavo, bien, bien chavo, estabas empezando tu época en el Atlante, y de inmediato yo hice clic con el Atlante, aquel Atlante de Norberto Bollo y de Ernesto Cisneros, y bueno, tantas figuras que pasaron por aquel Atlante de esa época, y así fue como me enamoré del Atlante, por culpa de Raúl Orbañanos, por culpa de la mamá de Raúl y por culpa de mi mamá.
Qué buena historia, Toño, qué buena historia. Oye, no sabes qué gusto me dio platicar contigo. Mándale un saludo muy grande. Gracias, a Laura, tu esposa. Han hecho una familia muy bonita. Y ahora veo a tus chavos ahí también, ya es otro boleto, ya crecieron y están gente muy bien. Me da muchísimo gusto verte, Toño, y qué bueno que me acompañaste para platicar.
Ya Push estuvo el otro día ahí en tu casa, es atlantista, también el Push. Gerardo, que ya está casado, él no es atlantista, él es Chiva, pero bueno, ni hablar. Y Glory que anda allá en San Antonio. Pues a ella no le gusta mucho el fútbol, que digamos. Pero bueno, no, la verdad es que padrísimo saludarte, Raúl. Un abrazote para Olga, para toda la familia. Siempre un placer estar en contacto contigo. Y aunque no nos veamos mucho, pero bueno, ponemos ahí en el chat de Atlantistas, ahí estamos en contacto.
Sí, señor. Un abrazote, Toño. Muchísimas gracias.
¿De qué, Raúl? Gracias, un abrazo.
Gran amigo, gran comentarista. Y recuerde, el podcast de Raúl Orbañanos está en todas las plataformas. Gracias, hasta la próxima.
No bueno, no bueno, no bueno.
El podcast de Raúl Orbañanos.
Una producción original de Footbox.